Hola a todos y bienvenidos una semana más al podcast de Furia Valquiria. Aquí estamos una semana más, después de una breve ausencia para repasar todo lo acontecido con el primer equipo y con los equipos de la cantera. Para ello tenemos a los de casi siempre. Hola, Naru.
Hola.
Hola, Mer.
Hola.
Y a nuestro gato favorito, hola, Albert.
Ya lo anunciaron, este año sí.
Pues eso, como habéis podido ver, este año han cambiado muchas cosas, sí. Vamos a empezar hablando de lo que ha ocurrido con el primer equipo en Liga y en Champions. Esta semana, después del importantísimo derbi, ese derbi que iba a cambiar el curso de los acontecimientos de la historia, bueno, pues como ya sabréis o como ya habréis podido oír, pues bueno, cambiar no cambia mucho. Pero antes de eso vamos a hablar de un partido, a priori más intrascendente, que fue el partido que se jugó ayer en Champions contra el Ajax, partido en el que ya no nos jugábamos nada porque ya estamos clasificados, ya somos segundos, y que fue una oportunidad para ver a algunos de los jugadores menos habituales. Mer, coméntanos un poquito el partido.
Pues en principio la única curiosidad que tenía el partido era pues eso, que jugábamos con los suplentes, que todo el debate alrededor de si iban a debutar en Champions, pues tanto Morata como José Rodríguez, como todos los canteranos
como Cherisev, como Nacho,
por eso, como todos los canteranos en general, y no se esperaba. Y yo creo que lo más destacable, pues que, por ejemplo, Nacho empezó jugando de lateral derecho, que se supone que es su puesto, pero nunca juega en ese puesto, según Mourinho. Pero como llevamos, como no sé, 5 o 10 minutos cuando se lesionó Cuéntrao, con lo cual hubo que sacar a Pepe para ponerlo de central, se movió Barán al lateral derecho y se puso a Nacho en el lateral izquierdo, jugando otra vez a banda cambiada. Pues el pobre es el comodín de la defensa y un día esto le van a poner de portero, pero es lo
directamente.
Que yo creo que ya es lo único que le falta al muchacho. Y la verdad, para estar jugando fuera de posición y demás, fue el día, creo que decían luego que había sido el que más pases efectivos había hecho según la UEFA del partido.
¿Sí?
Tuvo un partido de estos maravillosos que la gente que ya le ha visto jugar cuando juega de central, estamos acostumbrados a ese nivel, pero en posición cambiada de lateral. Entonces, pues, la explosión de repente el carro se llenó y qué bueno es Nacho y estas cosas que pasan cuando la gente de repente descubre que tenemos los canteranos somos buenos, sí, que tenemos canteranos que son buenos jugadores y que se les das tiempo y minutos poco a poco, pues pueden tirar hacia adelante. Uh-huh. Y pues esas fueron, fue de lo más destacado de la primera parte, los goles de Cristiano y de Callejón, ¿se recuerda bien? Y la segunda, pues el gol en contra, porque si no tenemos un gol, pues como lo de dejar
nos falta algo, sí.
Sí, es
no
que
tiene,
si no,
no tiene salsa nuestra vida. Sí.
No tiene ningún tipo de salsa. La entrada, los otros dos cambios fueron la entrada de Morata y la entrada de José Rodríguez, que se convirtió en el jugador más joven en debutar en Champions, pasando el récord de Raúl, si recuerdo bien.
Sí.
Y poco trascendente más. La segunda parte empezaron a flojear, aún así, pues eso, se acabaron marcando otros dos goles y un poquito más, tranquilito, la verdad. Un poco de exhibición y para que los jugadores que tienen menos minutos se fueran fogueando y vayan teniendo un poco más de
que
calle.
Les veamos la cara, que les reconozcamos,
casi
vemos por la calle, sí.
Sí, que se hable de, pues eso, sepan quiénes son.
Bueno, iba a preguntar sobre Nacho, pero ya yo creo que es que Mer ya ha dicho todo lo que tenía que decir sobre Nacho, ¿verdad, Mer? Bien.
Pues, yo diría más.
Podría seguir hablando.
Luego, es que además, como sois, y si digo mucho, me paso, y si digo poco, pues como que no he hablado
no,
casi.
Siéntete libre, habla todo lo que quieras.
No, ahora, simplemente es eso, incidir en que da igual en qué posición juegue. que mantiene el nivel. Ayer todo el mundo echándole flores con muchísima razón, y hay que tener en cuenta que además está jugando fuera de su posición. Fuera incluso de la posición que Mourinho dice que es su posición, o sea...
Afuera, pero fuera. A las afueras totalmente.
Absolutamente.
Bueno, pues en este partido de Nacho y 10 más, otro de los jugadores que estuvo muy bien fue Modric, que hizo una primera parte... Modric, que hizo una primera parte muy buena. Albert, ¿qué te pareció?
Pues que es el Modric mediocentro que Mourinho iba buscando, ¿no? Cuando lo trajo, porque la idea era que funcionara como un futbolista polivalente, tanto en la media punta como en el mediocentro. Pero algunas bajas de Xabi Alonso para darle descanso, para evitar que le sacaran una tarjeta, como fue el caso ayer, le han posicionado más de medio centro que media punta. Lo cierto es que habitualmente lo habíamos visto acompañando a Xabi Alonso. Pasó contra el Dortmund por la baja de Khedira y porque Sien tuvo que jugar de lateral izquierdo. Y no pareció brillar mucho, ¿no? Pues quizá porque es un jugador bastante ofensivo y las tareas defensivas no son su fuerte. Y sin embargo, ayer, acompañado de Khedira, que es, digamos, el comodín de todos los mediocentros del Madrid, pudo brillar. Descansa de todas esas tareas de robo, de tener que aguantar al rival en la contención y tal. Cuando solo se tiene que concentrar en distribuir, pues vemos las maravillas que es capaz de hacer. O sea, la primera parte dio los dos pases que ocasionaron los dos goles y, en general, estuvo magnífico. Sobre todo, quería destacar una faceta de su juego que no se destaca lo suficiente, creo. Que es cuando recibe el balón y automáticamente da un pequeño toque y encara el balón a otra dirección, inhabilitando al rival para que le quite el balón. Con eso gana un metro que le da el tiempo para levantar la cabeza y dar el pase. Si cualquiera se fija en los dos goles, fijaré que da como un... recibe el balón, da un toque, con eso gana el tiempo, levanta la cabeza, ve corriendo a Benzema o a Callejón y les tira el pase. La verdad es que en eso es muy, muy, muy bueno.
Estamos en el camino correcto de encontrar al sustituto de Xavi cuando licenciemos a Xavi ya de una buena vez.
A ver, quería decir una cosa a Xavi Alonso, además que le honra mucho. Por lo que he oído, le han ofrecido el contrato de renovación de 2 años y él, con toda la honestidad del mundo, ha dicho que solo uno y que luego iría renovando año a año. Es decir, que no quería mentir al Madrid firmando 2 años y que el segundo año esté bajo de forma. O sea, eso le
hacer
honra.
Un Carballo.
Sí, hacer un Carballo, básicamente. No, pero Modric no es el mismo tipo de jugador que Xavi Alonso.
Sí,
es decir,
eso es lo que va a
jugar en la misma posición, pero no es el mismo tipo de jugador ni de lejos. No es un lanzador, es un distribuidor. Sí.
Pero bueno, ya es más de lo que teníamos estos años atrás. Ya al menos sabemos que si es necesario Modric al lado de Khedira, bueno, por lo menos nos puede salvar los platos y la vajilla, ¿no?
Sí, pero no nos servirá nunca de titular como ese tipo de mediocentro. En teoría, ese hombre tendría que haber sido Sahin. Pero nos salió bastante rana y por lo que lo estoy viendo últimamente en el Liverpool no tiene pinta de que vaya a ir a mejor el tema.
Bueno, no todos pueden salir bien. Y seguimos hablando de centrocampistas, otro de los canteranos que debutó ayer en Champions fue José Rodríguez, que no sé si es algún tipo de récord o no, porque yo no soy Mr. Chip, pero bueno, en 35 días ha debutado en las 3 competiciones, un chaval que hace un año estaba en el Juvenil B jugando. Y bueno, pues Mourinho se está mojando bastante con este jugador. Ayer jugó unos minutos bien, no especialmente brillantes, porque tampoco el partido daba para ello. Pero bueno, correctos. Y Naru, no sé qué opinas de esto.
Bueno, ¿qué voy a opinar?
Bien, ya te veo que no opinas mucho.
No, porque va a parecer que es que le tengo manía al chaval o algo, pero opino que se están quemando etapas con él muy pronto, se le están dando minutos que no se ha ganado sobre el campo, puesto que no es titular en su equipo, y si no es titular en su equipo es porque los dos que hay en su puesto lo hacen mejor que él, como demuestra cada vez que juega. Y sin embargo se le están dando unos premios que, en fin, como carácter testimonial, pues vale, porque la verdad es que jugar 30 segundos en liga, pues en fin, tampoco lo consideraría yo debut. Pero, por determinadas respuestas que da el chaval, pues me da la sensación de que nos lo estamos cargando un pelín. Y ya está.
Sí, el problema yo creo es que ha dado el salto demasiado rápido y se está centrando ahora más, también por el impacto que está teniendo en el primer equipo, en los medios, se le está cuidando mucho, entre comillas. Y yo es que el problema que le veo es que está más dedicado al primer equipo que al que en teoría es su equipo, que es el Castilla. Y que cuando el Madrid empiece a jugar, entre comillas, bueno, en serio, tampoco estaba jugando ahora de broma, pero bueno, cuando empiece a llegar las fases serias de las competiciones y cuando no sea posible llamar a los canteranos ni que tengan minutos, porque no va a ser posible, porque tienen que estar los titulares y tienen que estar los mejores y los más preparados, ese chico va a volver al Castilla donde ha dado una imagen mucho peor de la que ha dado en el primer equipo, lo cual da que pensar. No se está dejando que se centre realmente eso, lo que tú has dicho, se están quemando etapas demasiado rápido y no se está dejando que se centre en su equipo y en su formación.
Sí, pero a ver, es la gran imagen que ha dado en el primer equipo, no lo olvidemos, ha sido jugando en Copa del Rey como un segunda B, con un segunda B, perdón, el Castilla juega en segunda y en segunda ese chaval ha demostrado de momento nada. Le falta mucha experiencia y le faltan, si me permiten la expresión, un par de cocidos para lograr sustituir o a Alex o a Mosquera. Y entonces, no es lo mejor para un chaval estar todo el día escuchando cantos de sirena que vienen desde dentro del propio club y que el que es tu entrenador se está viendo cuestionado por no ponerte, porque entonces yo ya me creo que soy la leche y que es lo que estoy haciendo muy bien y que yo ya me merezco pues ser titular por decreto. Y lo siento por la gente, pero en el Castilla funciona la meritocracia desde que llegó Toril y va a seguir siendo así.
Bueno, ya ahondaremos en este tema en el último bloque.
Uy, sí.
Vamos a seguir, uy sí, eso suena amenaza. Vamos a seguir hablando, otro de los que debutó en Champions, por fin, después de 2 años y medio, ha sido Morata. Naru, pregúntame qué tal Morata.
Hola, ¿qué tal Morata?
Gracias. Es que si me pregunto y me respondo yo sola, esto queda muy soso. Bueno, pues nada, Morata salió, jugó 10 minutillos nada más, fue como quien dice testimonial, pero después de jugar bastantes minutos en Copa, bastantes para lo que yo esperaba que fuese a jugar, tanto en Copa como en Liga, y pues bueno, poco a poco va ganando atención, va ganando minutos, debutó en Champions y tuvo una asistencia, una buena jugada, una asistencia muy bonita, un gol que marcó Callejón, el último gol de cabeza, fue una buena asistencia. Luego lo estropeó un poco porque el chaval pues pecó de lo que suele pecar, que es de poca decisión a la hora de disparar, que yo creo que ahora mismo es el único o el mayor defecto que tiene, que es esa indecisión que tiene a veces y que en un delantero eso hay que limarlo mucho. Y bueno, tuvo ahí el gol en los pies, pero no lo marcó, mala suerte, pero vamos, igualmente pues debutó con una asistencia en Champions y yo creo que es bastante meritorio. ¿Alguien quiere añadir algo?
No, que ahí tienen la diferencia entre un chaval que se ha ganado cada minuto que juega y que luego además no agradece solo al entrenador del primer equipo, que obviamente merece todo su agradecimiento, puesto que es quien le ha puesto ahí, sino que también se acuerda de los entrenadores que le han llevado a alcanzar el tramo final de la escalera, como es lógico y normal, y demuestra mucha sensatez. En fin, la diferencia.
Y por no mencionar que es bastante más guapo que José.
Eso así de gratis. Bien, me parece correcto que lo digas tú, porque luego nosotras somos unas cojabragas. Pero bueno, como lo dices tú, no pasa nada. Albert, gracias. Alguien tenía que decirlo. En fin, pues no. Bueno, dejamos de hablar. Bueno, yo, como ya hemos dicho, estamos clasificados en segunda posición. Veremos a ver quién nos toca. Miedito. Pero bueno, ahí seguimos y nada, un partido muy bonito de ver. Vamos a hablar de un tema un poco menos serio. Vamos a hablar del Atleti. Por decirlo así de aquella manera, como bien sabréis, este pasado fin de semana se jugaba el derbi, que realmente tenía más que perder al Atleti que ganar el Madrid, porque el Madrid sigue a 11 puntos del Barça y el Atleti está algo más cerca. Una cosa, no sé, cosas que pasan, cosas raras. Iker Jiménez, explícanoslo. El caso es que llegaba y todo el mundo decía, sí, esta vez, esta es la vez que van a ganar, ya por fin, después de 13 años, este es el momento, esta la vez. Bueno, pues no. Yo lo siento mucho. Y yo, o sea, yo lo dije y de verdad lo digo de todo corazón, o sea, no lo digo en plan anticolchonero, no lo digo en plan para ofender, ni lo digo en plan para nada, o sea, lo digo la cruda realidad, que ya es bastante cruda, que es, si no nos han ganado esta vez, no nos van a ganar nunca. Yo lo siento mucho, pero hay que ser muy malo para no habernos ganado yendo segundos. En fin, que Albert, coméntanos un poquito cómo fue el partido contra el Atlético, que acabó 2-0.
Pues después de los primeros minutos de tanteo, ¿no? Lo típico de un derbi, entre las guarradas de Diego Costa y que el Madrid no andaba muy fino acercándose a la portería del Atleti, ganamos una falta a unos, yo qué sé, 30-35 metros de la portería, y Cristiano, que mira, él es así de troll, solo se motiva contra el Atleti, se habían mofado mucho durante la semana los colchoneros, ¡ah, Cristiano, que ya no meten las faltas, pringao, pues pam, para adentro! Solo le marca a Courtois, mira, debe tener algún tipo de fetiche. Y nada, ya, claro, imagínate los colchoneros ahí toda la semana ahí petándolo, ah, jaja, estamos a 8 puntos, ah, jaja, este año sí, ah, jaja, nos metemos en Champions, pues no, a los 15 minutos todos sus sueños rotos por el suelo, hechos pedacitos, a lo cual ya deberían estar acostumbrados, ¿no? Porque después de 13 años, pues digo yo que han tenido tiempo. Y nada, ya la verdad es que a partir de ahí la primera parte bastante sosa, en general, El Atlético solo tuvo un tiro a portería, que es una llegada de Falcao, que Casillas, el antimadridista, despeja a córner con una mano milagrosa. Pero Casillas es el malo, ¿eh? Todos sabemos que todos los males del Madrid provienen de Casillas.
Sí,
Y en
de
la segunda
Torín.
parte, contragolpe de libro del Madrid, recibe Benzema, que la deja atrás para Cristiano. Cristiano llega hasta el área, ve a Özil solo en uno de esos fallos mitológicos del Atlético que siempre tiene contra el Madrid, porque no es derbi si el Atlético no falla en defensa. Y el segundo de Özil. A partir de ahí ya sí que fiesta total en el Bernabéu. Sacamos los tifos del increíble caso del hombre del colchonero que había visto su equipo ganar un derbi, cachondeo máximo, etc.
Son mejores los tifos estos que sacan ya acabado el partido que casi que los del inicio
Totalmente.
del partido, ¿eh? Son cachondísimos. Bueno, pues eso fue el partido, básicamente. Mearse en la cara de los colchoneros una vez más. Ya haríamos sangre, pero es que ya es costumbre, ya hemos hecho tanta sangre que no queda sangre.
Sí. No, pero...
Así que, bueno, pues eso. El Barça le ha recortado puntos al Atleti, yuju, o sea, esto está muy bien, me parece correcto. Y nosotros no hemos perdido más puntos, me parece bien. Hemos ganado una vez más al Atleti, que siempre es ese gustirriñín de, bueno, pues les hemos ganado, que se jodan. Y Mer, Naru, si queréis aportar algo más a esto del
sí,
derbi, la
a
verdad
ver.
Es que el partido no tiene mucho que cortar.
No, a ver, yo quiero recurrir al señorío, que es característica nuestra, y para que no se diga que no soy
sí,
anticolchonera, que no lo soy, pues yo le quiero desear toda la suerte del mundo al Atleti en Champions. Por cierto, ¿cómo ha quedado hoy?
Bien, bien.
Pues me han dicho que está en el grupo I, en el I de imaginario, ¿sabéis?
Ah, yo pensaba que estaba en el grupo Z. Contra el Dinamo de nosotros no jugamos Champions, que diría nuestra querida Bea. Pero sí. Eso, toda la suerte del mundo para la Leti.
Mer, ¿quieres seguir haciendo sangre o ya?
Ah, venga, voy a ser buena.
Diplomática. Venga.
No, es que total, es que ya una vez, o sea, llega un momento que, joder, es que la última vez que ganaron, o sea, yo todavía estaba en la ESO, es como llega un momento que ya está cansa, o sea, no cansa, pero siempre te...
No, no, o sea, ya,
no,
ya.
Vamos a situarlo, la última vez que
no
ganaron, mandaba Aznar. Estaba la peseta. Olvídate de Facebook y de Twitter. En el Madrid mandaba Lorenzo Sanz. O sea,
sí,
es que,
sí.
Imagínatelo, tío.
Yo leía la
Supercopa. La prehistoria. Los Picapiedra fueron los últimos que vieron al Atlético ganar en el Madrid.
Oye, no te pases, ¿eh? Que...
No, pero, a ver, o sea, ya hablando en serio, o sea, el problema de estos derbis es que estamos a punto de entrar en una situación de crisis porque a mí se me están acabando los chistes.
Claro.
O sea, a mí después de 13 años, yo ya no me quedan chistes nuevos que hacer sobre el Atleti. Entonces, o sea, yo estoy preocupada, seriamente. Como ganemos un derbi más...
No, que bueno. Es lo que me refería, no es que me aburra de ganar, es que ya me he quedado sin chistes que hacer sobre la Leti, yo lo siento mucho.
Sí,
o sea,
ya, ya estoy preocupada. En fin, bueno, después de este momento del humor patrocinado por la Paramount Comedy, os queremos colchoneros, os vamos a querer siempre, si es que nos subís el ánimo mogollón.
¿Tú crees que algún colchonero nos está escuchando?
Sí.
No, están demasiado entretenidos buscando a Falcao,
no,
han puesto
o sea,
carteles por toda la ciudad a ver si aparece.
O sea, yo no descarto que un colchonero nos esté escuchando, vamos a ver, son de la Leti, son masoquistas.
También es verdad.
Podría ser. Yo no lo descarto. Así que nada, lo dicho, mucha suerte al Atleti en Champions y nada. Y ahí dejamos la liga que estaba donde estaba. Nada, simplemente hemos ganado al Atleti, que es una cosa que siempre mola, pero por lo demás seguimos igual de jodidos. Así que nada, veremos qué tal nos va en liga, veremos qué tal nos va en Champions, que es el sorteo esta semana o la que viene, Albert.
La semana que viene, el viernes.
Vale, el viernes de la semana que viene. Y veremos qué rival nos toca. Entre tanto, vamos a pasar a hablar de un tema ligeramente menos divertido. Vamos a empezar a hablar del Castilla. Como ya sabréis, porque se ha repetido pocas veces, el Castilla está pasando por un pequeño bache de resultados en el que, bueno, pues han juntado lesiones con ausencias de jugadores bastante importantes. Y el caso es que con este último partido de la semana pasada contra el Murcia, perdón, juntamos ya el séptimo partido sin ganar. Tenemos tres empates y cuatro derrotas, justo. Así que bueno, pues estamos teniendo ciertos problemas. A mí me gustaría centrarme en el último partido, que es el que quizás ha aportado las mejores sensaciones, o bueno, en el que se ha visto, aunque se haya empatado, se ha visto otra actitud diferente, más sobre todo después del partido contra el Numancia, en el que se perdió después de una remontada bastante dolorosa. Y repasando este último partido contra el Murcia, me gustaría que veamos un poco qué problemas puede estar teniendo el Castilla y cómo se podrían solucionar. Yo no los voy a ir a solucionar, obviamente. Bueno, el partido contra el Murcia, ¿me lo quiere comentar alguien, chicos? ¿Naru?
A ver, yo es que lo vi a rato.
Por eso te pregunto, como no sé quién lo ha visto, que lo comente.
Yo lo vi.
Albert, coméntalo un poquito, porfa.
Vale. La primera parte fue bastante igualada, podríamos decir. Castilla llevó el peso del juego, intentó, sobre todo gracias al tribote, ¿no? Que obviamente le confería la posesión del balón cuando la requerían. Se aproximaban con cierto peligro a la partida del Murcia, pero faltaba lo de los últimos partidos, es decir, acabar esas ocasiones. Sobre todo Morata tuvo varias. Recuerdo un remate de cabeza, alguna aproximación por la banda. Sin embargo, Gese estuvo bastante flojo durante todo el partido, bastante desquiciado, incluso diría yo, intentando regates imposibles. Sin embargo, al final de la segunda parte, de la primera parte, llegamos con dos palos del Murcia. Uno en un córner y el otro en una falta. Es decir, ahí se notan las mejoras en la defensa, que los palos ya colaboran, lo cual ya es un paso.
Sí.
También influyó la lesión de Mateos, ¿no? En que no encajáramos ningún gol. Porque claro, hubo que sacar a Derick y por fin jugamos con una defensa medianamente decente. Que también es novedad. La segunda parte sí que diría que el peso lo llevó el Murcia. Castilla, cuando llegaba a la portería rival, era por los contragolpes. Muchos muy bien conducidos por Denis, que prácticamente en el descuento tuvo una clarísima que también estrelló contra el palo.
El palo de las narices,
sí. Sí, yo diría, fíjate lo que te digo, yo diría que al final el resultado de un empate fue justo, pero tenía que haber sido un empate con goles.
Sí, efectivamente. Bueno, pues ahí tenemos las trazas principales del partido contra el Murcia. Y en ese mismo partido podemos analizar quizá los 3 o 4 puntos que están siendo los repetitivos a lo largo de estos últimos partidos. Por una parte está la defensa, como ha dicho Albert, tuvimos por fin el placer, el honor de disfrutar de una buena defensa. Teníamos a Nacho y a Derick de centrales, a Casado y a Juanfran en el lateral, que dejó de su puesto de extremo y bajó al lateral. Sobre los centrales, yo creo que Mer, ya es hora de decir que Derick es el titular, por honor y por derecho propio, y si no contamos con Nacho, que va a ser una pena, habrá que apañarse como podamos, pero la defensa que funciona es esa, ¿no?
Sí, yo, para variar, porque soy una gafe en el único partido que bajan a Nacho y porque quería ver cómo funcionaba con Derick, no lo vi, lo
bien.
Que tiene que ser un buen hijo. Sí, para los pocos que no soy, estaba de viaje, es lo que tiene, de vacaciones. Pero hay que asumir que evidentemente ahora mismo el central titular debería ser Derick, porque ya hemos visto por activa y por pasiva que Mateos y Iván no funcionan. Es una tortura para todos.
Para ellos, para nosotros.
Para todos. Sí, sí, para todos los que andamos viendo el partido y luego jugándolo. Y es un asunto. Entonces, pues, si podemos, o nos deja Mourinho a Nacho y podemos tenerle con Derick, de puta madre. Si no, pues habrá que compaginarle con alguno de los otros dos. Pero sí,
yo la verdad,
Derick debería ser el titular ahora mismo.
Os tengo que decir que estoy un poco frustrada, porque yo ya sabéis que a principio de temporada Iván tuvo 2 o 3 partidos que dije, oh, pues mira, pues ha aprendido, pues está muy bien. ¿Por qué ha desandado el camino? O sea, si estaba ahí, estaba bien, estaba en el
la
camino correcto. No era perfecto, pero estaba mejor.
Cada vez que hablas de Iván, se mete un gol en propia.
Se mete un gol en propia, yo sufro mucho. Una vez que intento defender al pobre chaval y decir, no, está mejorando, va, paciencia, tranquilidad. En fin, que eso, que Derick titular y veremos si Nacho, bueno, ahora con la lesión de Coentrao, no creo que Nacho vuelva a bajar en unos cuantos partidos, pero bueno, es bueno saber que con Nacho y Derick la defensa funciona. Otro de los puntos que hizo funcionar la defensa y que nos hizo no encajar goles fue el hecho de bajar a Juanfran al lateral. Naru, tú tenías especial interés en hablar sobre esto, ¿no?
Vamos, más que especial interés, es que para mí es indiscutible que la defensa ahora mismo deberían ser Casado, Juanfran, Derick y otro más. Y si otro puede ser Nacho, ¿vale? Y si no, pues no. Juanfran es que representa un salto de calidad respecto a Fabinho brutal. Primero, porque a pesar de ser extremo, es curioso porque Juanfran tira al monte, tira siempre a atacar.
Sí.
Pero sin embargo tiene mucho más rigor táctico que Fabinho, que supuestamente es el lateral puro. Con lo cual te queda así un poco como... En fin. Y luego Juanfran es un chaval pues muy solidario, lleva ya mucho tiempo en el Castilla, tiene galones, es muy rápido, con lo cual, como ya voy a decir en un perfil que le estamos preparando al muchacho, pues aunque la entrada obviamente no es lo suyo y lo de sacar el balón limpiamente, pues tampoco es muy ducho en eso, porque obviamente no es lo suyo, pero lo suple con una gran anticipación, una gran inteligencia. Y el otro día pues sacó dos o tres que fue de levantarse y aplaudirle, sinceramente. Para mí no fue uno de los mejores.
Uh-huh. Otro de los temas que estamos viendo en el Castilla a lo largo de estos, sobre todo de estos dos, tres últimos partidos, es que Toril está intentando una especie de, llamémoslo tribote, llamémosle X, intentando meter a Omar dentro del once titular. Y bueno, no sé cómo creéis que está funcionando esto. Albert, te digo Albert porque no has hablado, pero el que quiera comentar, que comente, que esto del centro del campo sé que os gusta mucho a todos.
Yo comentaba esta mañana que el problema del centro del campo es que paras la sangría defensiva en cierta manera y puedes hasta ganar el centro del campo. El problema es que Castilla pierde toda la producción ofensiva y para muestra está que desde que usamos el tribote, pues Castilla no consigue meter goles con asiduidad. De hecho, creo que no ha metido ninguno con tribote, ¿no? Sí, en el... Es que ahora no estoy seguro. Jugamos con tribote en el
contra
campo de...
Contra el Numancia sí, se marcaron dos. Lo que pasa es que nos marcaron cuatro.
Vale.
Pero...
no, pero...
Sí, sí, el problema razón, es... Se pierde bastante.
Pero la pregunta es ¿por qué? O sea, no vale solo con decir pasa esto. Diagnóstico que yo hago y lo que yo urge, creo que urge, es reposicionar a Gese en el campo. En la banda derecha se desespera porque al tener solo una salida a los dribblings pierde posibilidades en su juego. Yo creo que lo más importante sería volver a ponerlo de media punta y volver a los esquemas del principio de temporada que eran los que funcionaban. Si luego la defensa funciona y volvemos a meter el ritmo de goles del principio de temporada, empezaremos a ganar partidos. ¿Qué pasa ahora? Diréis, claro, pero Morata irá subiendo con el primer equipo porque, por ejemplo, Higuaín aún no está recuperado.
¿Sí?
Y claro, yo digo, pues habrá que poner a Plano y me diréis, pero Plano no es un delantero centro. Y digo, ya, pero prefiero tener hasta un palo, pero que se juegue de media punta, un palo ahí, un espantapájaros ahí de delantero centro, me vale también. O sea, la idea es que Gese tenga una referencia adelante y no tenga que ser el delantero centro. Si es el delantero centro, cabe recordar que el chaval mide 1,75. O sea, no va a bajar balones que le lleguen del aire, no va a rematar corners, no, o sea, todos esos trabajos típicos de un delantero centro y que también hace Morata y a los que está acostumbrado el equipo, no los puede hacer Gese.
Uh-huh.
Y luego hay otra cosa que también molesta mucho, que es Borja de media punta. No me gusta nada. Quiero la derecha, lo he visto mucho más acostumbrado, porque de hecho es ahí donde jugó toda la temporada pasada en el Córdoba. Y nada, es que básicamente es eso. Es la reorganización del equipo le está costando al equipo llevarla en la fase ofensiva. Fase defensiva obviamente sí que parece funcionar en teoría.
Uh-huh. De acuerdo. Naru, tú tenías también una opinión,
sí,
respecto a todo esto.
Yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con casi todo lo que ha dicho, excepto que el tribote tenga la culpa pues de los pocos goles que marcamos últimamente. Yo pienso que más que buscar la razón en un tribote, que bueno, a mí con Omar no me gusta mucho, porque Omar no me gusta mucho, ¿para qué nos vamos a negar? En general. Pero yo creo que la causa de esta de bajada en el número de goles y en el poderío ofensivo del Castilla hay que buscarlo en que Denis y Gese están últimamente un poquito nefastos de cara al gol. Y básicamente ellos dos eran los que nos sostenían antes. Y si luego tenemos a Morata, que como ya sabemos, pues no es un delantero muy goleador, en sus uh-huh. virtudes son otras, pues ahí tenemos la causa. Yo pienso que si recuperamos a Gese y a Denis para la causa, pienso que con un tribote, con José en lugar de con Omar, y así juega y algunos se callan, pues podemos recuperar poderío en el centro del campo y podemos empezar a dominar los partidos, que es lo que nos hace falta. Porque el otro día,
claro,
vale,
es que
no se ganó, pero se dominó.
Que hemos dado la vuelta, o sea, al principio nos hacían muchos goles, pero nosotros hacíamos muchos goles, ahora defendemos un pelín mejor, pero no hacemos ningún gol. O sea, no somos capaces de encontrar ese equilibrio. Y yo creo que en ese equilibrio tiene mucho que ver lo que decía Albert de la figura del delantero centro. Me da igual, bueno, es que Plano no es un delantero. O sea, es que al final tampoco es lo que necesita el equipo. Pero me da igual que sea, ojalá fuese Morata, pero Morata ya está bastante metido en la dinámica del primer equipo. Pero si no es Morata, pues que sea Raúl de Tomás o que sea, yo qué sé, fichada Alcácer, me da lo mismo. Pero necesitamos un delantero ahí arriba como referencia, que baje balones, que cuando no sepan qué hacer, le tiren los balones al delantero y él se las apañe. Pero, o sea, que yo creo que lo que está necesitando el Castillo ahora mismo es eso. Ese momento de no sé qué hacer con el balón, tú tira.
Pero eso no lo vamos a tener hasta que no fichemos un delantero en el mercado de invierno, si es que no, si es que lo fichamos y no nos traen otro media punta.
Que yo
para
creo
la colección.
Que
sí. Oye, pues si traes un media punta, por favor, que sea Sarabia. Que ya lo conocemos y le tenemos cariño.
Venga, ya está. Mer, ¿tú qué opinas de todo esto?
Pues la verdad es que no tengo mucho más que añadir. O sea, evidentemente las carencias que tenemos, o sea, es que ya están completamente comentadas. Y lo de Alcácer sería un sueño muy bonito. O sea, la verdad que
sí.
me parecería que estaría muy bien. Pero eso es como no sé quién le leía de coger y pedirse a Isco para el primer equipo. No, sí, yo por pedir que lo quede. Sí, a mí me gusta la idea, pero no sé yo cómo de factible. En cualquier caso, sí es cierto que necesitamos pólvora arriba porque nada tenemos.
Pero desesperadamente, porque es eso, o sea, si a costa de proteger un poco mejor, de defender un poquito mejor, vamos a perder toda la capacidad goleadora, pues tenemos un problema. Y el problema yo creo que al final es esa necesidad de, es que hemos pasado de jugar con dos delanteros a jugar sin ninguno. Entonces el equipo obviamente se está resintiendo, porque es que una cosa es cambiar ligeramente el esquema y otra es pasar de 0 a 100. Y ala, búscate la vida. Delantero, ¿qué delantero? Si antes tenía dos, ahora no tengo ninguno. ¿Qué es esto?
Pero es la maravillosa planificación de temporada. Pide un delantero y te traen a Jota. Ya está.
No, pero digamos nombres. Señor Ramón Martínez, yo no me voy a cansar de denunciarlo ni en Twitter ni en este podcast hasta que no lo vea.
No golpees la mesa.
Sí, no, yo la golpeo igual, porque este tío me cabrea mucho. Sí. Lo quiero fuera del Madrid.
Bueno, pero entre que se va y no se va, el equipo lo ha dejado bien fastidiado, porque como estaba diciendo, creo que de hecho el otro día Juanfran hizo unas declaraciones, pueden parecer polémicas, pero a mí me parece que dijo la pura realidad sin ambages, que es que ahora mismo en una división superior se les está pidiendo que hagan más con menos, porque están jugando todos los suplentes del año pasado, se les ha quitado a lo que decía él, o sea, ahora no tienen a un tío que marcó el año pasado 22 goles, han perdido al defensa que evitaba más goles de todos, están jugando con suplentes en una división superior. Entonces, eso obviamente está afectando, porque le están pidiendo que hagan el doble por la mitad. Y eso, pues sí. No, aunque estemos en crisis, no, hay cosas que no se pueden hacer, no porque no se quiera, sino porque no se puede. Y Toril está teniendo sus cabezonerías, porque la verdad es que yo ya creo que debería de darse cuenta de que jugar sin delantero no, pon a Raúl de Tomás, pon a Sobrino, ponme a mí, me da igual, o sea, pon a alguien ahí, pero no funciona. O por ejemplo el tema de la defensa, que es obvio que Eric es el que tiene que jugar, o sea, el otro día jugó Derek con Nacho porque se lesionó a Mateo, si no, no habría jugado. Entonces, bueno, dentro de que también, pues, como todos los entrenadores, cada uno tiene sus cabezonerías y sus cosas que ven o no ven, o que los aficionados vemos de otra manera, lo que se le está pidiendo es muy difícil, por no decir casi imposible. No sé qué pensaréis vosotros. A ti, Naru, te gustaron bastante las declaraciones de Fran, ¿no? De Juanfran, perdón.
Bueno, no, a ver... Es cierto que quizá en público pues no tiene que mandar ese recadito diciendo no, es que nos deberían dejar a Nacho y Morata. También es cierto que Mourinho previamente también había mandado un recadito en público al Castilla, con lo cual aquí de recadito en recadito y nos quedamos igual. Pero la verdad es que tiene toda la razón y es lo que llevamos diciendo toda la temporada y la gente se tiene que dar cuenta de eso. Que no es que Toril sea un inútil, es que a Toril le dijeron oye, te vamos a mantener en bloque. Joder, pues menos mal que le mantuvieron en bloque porque si no se lo mantienen.
Lo triste es que mantuvieron mejor el bloque el año que no subieron que el año que han subido, que en teoría era más fácil de mantener. O sea, qué desastre de planificación. Sí, Albert, sí. Tú querías decir algo, ¿no?
¿Qué iba a decir? Ah, sí. Dejaos una parte de esas cabezonerías de Toril, que es la más grave. Que es ¿qué sigue haciendo Fabinho en el Castilla y Joel Johnson en el C? Que me lo expliquen. O sea, solo hay que comparar los partidos de los dos para darse cuenta de que Joel es mejor en todas las facetas.
Yo he tenido la oportunidad de verle en el campo, de verle en directo hace un par de semanas, y la verdad es que, o sea, no hay color, o sea, pero yo subía, pero vamos, o sea, yo subía ya, pero ipso facto, a Joel al Castilla, pero ya, o sea, ya estás tardando, o sea, vais a su casa, le sacáis de la cama y le subís al Castilla,
bueno, es que,
porque es que la diferencia es brutal.
Cero fallos. cero fallos, no ha cometido ni un fallo aún en el C, con lo mal que está el C, aunque parece que ahora están recuperando, pero vaya. Y no solo eso, que se incorpora también con criterios, un tío que le echa narices, va bien por arriba, y jolín, es que luego lo comparas con el árbol con patas ese que tenemos en la banda derecha, y que te echas a llorar. Así solucionaríamos uno de los problemas.
No, y además es que demuestra una cabeza a la hora de... O sea, aunque no se incorporase al ataque, aunque fuese un centrocampista, entre comillas, más Arbeloa, más que se queda más atrás, que defiende, y que defiende más que atacar, aunque hiciese eso, que no es exactamente lo que hace, es que tiene una capacidad para replegar, para estar en el momento, para... Jolín, es que no hay color. Yo lo siento mucho, pero es que Fabinho, incluso en sus mejores días, es un buen extremo, si acaso, pero es que como lateral es que no defiende. Es que es incapaz, o sea, siempre le estás viendo por delante de la línea de centro del campo, que pero te quieres volver para atrás. ¿Pero qué haces
y
tú ahí?
Y luego hay otro factor que hay que tener en cuenta, que es que Fabinho está cedido y, por lo tanto, darle minutos es tirar minutos a la basura. O sea, si la gente se queja de que Castilla tiene que formar jugadores... A quien hay que formar es a Joel, que está en propiedad del Madrid, que lo trajeron del Valencia-Mestalla.
Bueno, pero no a Fabinho, hay que darle minutos porque hay que venderlo, y si no juega no se vende.
No, que no hay que venderlo.
No se vende, no se devuelve, entonces hay que...
¿Cómo que no se devuelve? Vamos claro a que ver. Se devuelve, está cedido a su puta casa, hombre.
Sí, claro, y Méndez ha dicho, enseñarme al niño que le tengo que vender. Y ya está, o sea, esto no hay más. O sea, es como el año pasado con Pedro... El año pasado con Pedro Méndez, que había que enseñarle un poquito, porque si no, luego ese chaval, cuando le quieran vender, si no ha jugado, de ¿qué enseño yo? ¿Qué vídeos pongo? ¿Qué vídeos de YouTube pongo? Sí. Pues no.
Ahora mismo lo está petando como capitán del Sporting de Lisboa B. Un nivelazo con 24 años ahí en el equipo B de Portugal.
No sabía ni que había sido del pobrecito mío.
Imagínate.
Bueno, Naru, Mer, ¿algo que aportar a esto?
No. Yo creo que Albert se ha explayado por todo.
Por todo, es bien. Bueno, pues entonces dejamos ahí el Castilla. Esta semana vuelve a jugar en casa. ¿Contra Mer? ¿Contra quién?
El Racing.
Contra el Racing.
Sí, contra el Racing, sí. Es que tengo ya un pequeño cacao de calendario, porque luego toca el Elche y... O sea, es que me habéis tenido toda la semana de calendario. No, o sea, es el momento de, por favor, una queja que no lo va a oír nadie, evidentemente. Con perdón, puta liga de mierda, que no han salido los... que no han salido los horarios del partido de la semana que viene hasta ayer. Bueno. Me parece lamentable. En fin. Más lamentable de lo normal, quiero decir. Ya sabemos que esto no funciona muy bien, pero bueno.
Bueno, pues ahí dejamos la crítica que va a escuchar nadie. Exacto. Pero bueno, te has desahogado, ¿no? Pues venga.
Exacto, era bien.
Para eso estamos haciendo el podcast, para que Mer se desahogue. Pues nada, ahí vamos al Castilla. Esperemos que siga con su racha ligeramente ascendente, dado que en el último partido se vieron mejoras y, bueno, pues se empató fuera de casa, que siempre es un resultado no de los peores. Y vamos a ver un poquito qué está pasando con el resto de equipos de la cantera. Vamos a hacer un breve repaso de otros partidos que han tenido lugar estas últimas semanas y referentes al resto de equipos de la cantera. Por una parte, el Juvenil A ha vuelto a ganar, qué novedad, por 3-0 al Rayo, y se sitúa líder bastante destacado de su liga, a 7 puntos, si no recuerdo mal, del Juvenil del Atleti, y con todos los partidos ganados hasta el momento. Llevamos 14 jornadas, no recuerdo bien, y hasta el momento ha ganado todos los partidos. Y bueno, de momento parece que es un bloque muy bueno, está resistiendo, de momento el físico está resistiendo, esperemos que para la segunda parte de la temporada sigan así de bien, pero desde luego este empujón está viniendo de maravilla, no hay quien les meta mano de momento. El Juvenil B ganó al Sanse por 5-0 y el Juvenil C empató a 0 con el Alcorcón, pero continúa líder de su liga. Por otra parte, como dato, bueno, iba a decir curioso, gracioso, pero no sé yo la gracia que les haría a los pobres niños del Sanchinarro, el Benjamina ganó al Sanchinarro por 20-0. Que a mí esto me da mucha piedad, porque como estaba diciendo antes Albert, fuera de micros, deberían de parar el partido en algún momento, porque la verdad es que meterle a niños 20 goles tiene que dar mucha penica. En fin, después de este momento madre, pasemos a hablar de el Real Madrid C, que contra todo pronóstico y por fin ha logrado continuar dos partidos seguidos ganando y ha conseguido alejarse de los puestos de descenso y situarse en mitad de la tabla. el último partido. Curiosamente, los dos últimos partidos los ha ganado sin estar Manolo Díaz en el banquillo, dado que fue expulsado después del partido contra el Fuenlabrada. Y bueno, ha tenido dos partidos de sanción. Y bueno, pues no sé, Naru, ¿se está recuperando del Juvenil C? Del Real Madrid C. ¿Hay esperanza? ¿Cómo lo ves?
Sí, parece ser que yo no sé si es por no tener a Díaz en el banquillo, a lo mejor en el segundo les motiva más, o yo qué sé, o que se han puesto las pilas, pero parece que han dado un pasito para adelante y llevan ya dos partidos ganando. No sé, en el partido tampoco te puedo comentar mucho porque no lo vi. Sí sé que marcó Aguza, que es un jugador infravalorado en mi opinión, en la cantera. Y bueno, hace en su primer año en el Real Madrid, la verdad es que marcó bastantes goles, que siendo media punta pues tiene mucho mérito. Y espero que esto sea el inicio de una senda ascendente que por fin los lleve a una posición más o menos cómoda y no tengamos que temer que baje.
Naru, ¿es Aguza el nuevo Sarabia?
Puede serlo.
Vale, que tenía que hacer la pregunta. Esto es como, ¿qué fue de su agria polémica? Ya está, ya he hecho la pregunta. Dime, Albert.
Que el último partido, pero el anterior, contra el San Sebastián de los Reyes, que ganó el Real Madrid C-0-2, que sí que lo estuve viendo entero, con perdón, Real Madrid C le regalaron el partido. Quiero decir que estuviera bien o no, ese partido lo hubiera empatado a cero como muy mal, porque los dos goles vienen de dos fallos patéticos de la defensa del San Sebastián de los Reyes. Entonces, recuperación, podríamos hablar de recuperación defensiva, porque en dos partidos no les han metido ningún gol, eso está bien. Podríamos hablar de recuperación anímica, que sí que es verdad que al equipo se le veía decaído, pero jugar no juegan a nada, o sea, a nada, no juegan un pimiento el Real Madrid. O sea, pelotazo para arriba, que corra Belima por una banda, que ahora parece que Bruno se ha recuperado ya de la lesión y todo eso también, que corra por la otra banda, que Sobrino siga fallando goles y ya está, eso es a lo que juegan, pues, de verdad.
Ahora Sobrino está más a la banda, ¿no? Jugando más,
sí,
en banda, ¿no?
El otro día, que porque jugó con Burgui, me parece, ¿no? Sí, ¿sí? Que jugó al lado que iba al 10. Normalmente Burgui se queda en una posición más centrada y a Sobrino cae más a banda. Igual por eso, al ver que no está entonado de cara al gol, intenta ayudar al equipo en otras funciones. Es decir, que eso está bien. Porque no intentan jugar como un equipo. O sea, no construyen las jugadas, pegan un pelotazo y van a lo que suceda. Y no tienen tampoco un delantero alto que se las pueda bajar ni nada. En ese sentido, sí, no entiendo muy bien qué es lo que quiere Manolo Díaz.
Pero hace dos partidos jugó Raúl de Tomás, pero este último partido, si no recuerdo mal, estaba lesionado, ¿verdad? Y no, por eso no fue convocado. Creo que sí que estaba lesionado y por eso no fue a ninguno de los partidos. Pero vamos, que tampoco había supuesto una diferencia sustancial. O sea, lo que dice Albert, de que esa referencia a alguien arriba, desde que Sobrino está a banda y, o no está, pues les está faltando. Dime, Naru.
No, yo iba a decir que es que el Real Madrid C nunca ha desplegado un juego así impresionante. Quizá el año pasado jugaban un poquito mejor, también apoyados en su capitán y medio centro Andy, es al cual se dejó ir sin ni siquiera renovarle y se le envió al Levante. Pero el Real Madrid nunca, Manuel Díaz nunca ha conseguido que sus pupilos jueguen muy bien. Entonces a mí no me sorprende lo que estoy viendo.
Pues yo se mantenga, el último partido que vimos, que creo que fue el partido que vi en el campo, que fue contra el Fuenlabrada hace 3 semanas,
sí,
que fue después de aquello que se había comentado, que se le había pitado desde el público y tal, yo a Díaz le vi motivado. O sea, le vi como no se le suele ver nunca, que es fuera del banquillo, gritando, dando órdenes, y bueno, no sirvió para nada porque se perdió el partido. Pero desde luego el cambio de actitud, por lo menos en el entrenador, está, ¿eh? Y yo no sé si está, le han dado un toque, si se ha picado con la grada, yo no sé qué ha ocurrido, pero como luego no lo hemos podido ver en estos partidos porque ha estado sancionado, no hemos tenido oportunidad. Pero vamos, el cambio desde luego por parte del entrenador está, anímico por lo menos, o de intención.
Sí,
o
anímico, sí, pero juego el C poquito. Y además creo, ¿García Nobleja sigue lesionado?
No, ya se ha recuperado, ya este pues, último partido ya lo jugó.
Es que uno de los jugadores más importantes para mí del C, porque aporta mucha profundidad al juego, siempre llega al final para centrar y se aprovecha mucho. Y a ver si él se recupera a su nivel y a ver si Sobrino parece que está espabilando un poquito y recupera de nuevo la racha goleadora y tiramos para adelante. Pero que nadie espere ver ahí un juego súper vistoso, ¿por qué no?
Bueno, de todas las formas se tiene que jugar.
Pues, sí.
Pues nada, dejamos ahí. Al final no está siendo especialmente brillante, tampoco lo estaba siendo antes, pero la mejora está ahí porque de momento estos dos partidos han ganado y, como ha dicho Albert, el partido contra el Sanse no fue muy brillante, pero el Este último partido, pues por lo menos ha resistido, el marcador a cero, se ha marcado, se ha ganado. Y del descenso se ha oído, que no es poco, tal y como estábamos hace dos semanas, no está nada mal. En fin, dejamos ahí al Real Madrid, ¿eh? Y vamos a hablar de nuestro tema favorito, es la polémica de la semana. Como ya empieza a ser el pan nuestro de cada día o de cada semana, vuelve a haber una polémica con la cantera. En este caso, pues como estábamos comentando en el primer bloque, José Rodríguez está teniendo bastante participación en el primer equipo, una participación que no tiene su reflejo en el Castilla, que es teóricamente su equipo y el equipo en el que está jugando. Y bueno, pues se está produciendo un cierto intercambio de opiniones, por decirlo suavemente, entre Mourinho, que piensa que debería de ser titular con el Castilla, y Toril, que piensa que no, porque básicamente no lo está poniendo, está prefiriendo poner a Alex, a Mosquera, y ahora últimamente a Omar. Este tipo de discrepancias, o llamémosle como quieras, pues bueno, está generando un cierto clima de él tiene razón, no, el otro tiene razón, no, es que queréis echarle a los perros. Bueno, este tipo de discusiones, algunas sin un claro objetivo, que se están produciendo. Y a mí, ya que tengo aquí a estas iluminadas mentes de Twitter, de las pocas, me gustaría que comentásemos un poco cómo estamos viendo esta situación ahora que la cantera de repente está bajo el foco y no parece que el foco se aleje. Y no para bien, precisamente. Y además coincidiendo con una mala racha de puntos, se estaba diciendo que cuando se perdió el Castilla perdió el partido contra el Numancia, se estaba diciendo de echar a Toril, en fin, lo que suele pasar cuando un equipo va mal y se están buscando culpables. Y los culpables son casi siempre los mismos. Así que, nada, comentadme lo que vosotros queráis sobre todo esto. Se han hablado de muchos temas a lo largo de estas últimas dos semanas, así que comentad lo que queráis. Naru, tú empezaste a comentarlo en el primer bloque. Siéntete sí. Libre de terminar de hablarlo.
Lo que dije, que esto al final, a quien va a perjudicar sobre todo es a José Rodríguez. Porque Toril nadie le va a imponer ninguna idea, él no, nadie le va a imponer que ponga a José si él considera que José no se lo ha ganado, eso no tengáis la menor duda. Mourinho también va a seguir ahí en sub 13 y al final el perjudicado pues un chaval que se está viendo que han atraído sobre él los focos sin merecerlo, que no tiene la madurez para soportarlo y que ayer de hecho creo que le estaban entrevistando a una periodista o algo y al final la periodista le lanzó un dardito a Toril diciendo pues a ver si tienes continuidad, que señora lo tendrá cuando se la gane y ya está, y no creo que le beneficie a él el primero, sus compañeros están muy tranquilos, eso yo.
Albert, ¿tú qué opinas?
Yo con esto tengo posiciones encontradas, es decir, pienso como Naru, en general, que para un chaval de 17 años se le está hinchando demasiado el ego y va a acabar pensando que manda más que Toril en el Castilla, si es que ya vuelve, porque yo creo que ya Mourinho se lo queda en el primer equipo y mira, fin del problema. Pero, por otro lado, sí que entiendo en cierta manera la posición de decir, José tiene futuro en el Madrid. Eso nadie lo duda. Debería jugar más. Ahí incluso también puedo dar la razón porque ha habido partidos en los cuales, sobre todo al principio del año, que ha jugado a lo mejor solo 10 minutos y tal, y para 30 sí queda. Es que entiendo la posición de Mourinho que pida que juegue más José, porque si cree que él sí que va a llegar al primer equipo del Madrid, pues obviamente hay que darle minutos. ¿Cuál es el problema aquí? Que no conocemos, o mejor dicho, intuimos, pero no tenemos pruebas, de lo que puede estar pasando en el vestuario del Castilla con todos estos chavales que tienen los contratos sorpresa, que les llamo yo los contratos sorpresa de Ramón Martínez.
Efectivamente,
nos han subido al Castilla por nuestra cara bonita porque nos sale de la punta al lado y encima elegimos en qué equipo jugamos. O sea, aquí mandamos más que nadie y vamos sobrados, claro. Igual, y aquí esto ya es teoría mía únicamente, igual es que José no está siendo lo suficientemente disciplinado en el Castilla como para merecer ser titular.
Uh-huh. Digo, es una teoría.
A mí me parece muy probable. Porque
hombre, al final lo que mucho... tenemos. Perdona, Albert, lo que tenemos sí, que sí. tener muy en cuenta al final es lo que tú has dicho: estos contratos sorpresa. Al final, tanto José Rodríguez como otros jugadores que han subido desde el juvenil, en cierto modo han subido como una imposición. El año pasado se les prometió que iban a subir al Castilla o que iban a tener participación en el Castilla. Realmente están al final, menos José Rodríguez, están moviéndose entre juvenil, C y Castilla. Pero claro, o sea, se les prometió, obviamente el talento lo tienen, porque si no, no se les habría conservado ni se les habría dado la oportunidad, pero ha sido una cierta imposición y el problema es, como el mismo Mourinho dice, de que al final el entrenador tiene que tener todo el poder de decisión de decidir a quién alinea y a quién no, debe ser el jefe. Si al final tú tienes a 2-3 jugadores que mandan más que tú, y dicen, que yo estoy aquí porque tengo que estar aquí y tú me tienes que poner. O fulanito te dice que me tienes que poner, pues no sé. A mí es que esta situación me está mosqueando, porque es como en plan... O sea, esto es una situación en la que tú tienes el padre, la madre y el hijo. Y el padre le echa la culpa a la madre le echa la culpa al padre. Y al final, ¿quién sale perjudicado de todo esto?
No, el problema es que la culpa es del abuelo, ¿sabes? Ni del padre ni de la madre, la culpa del abuelo.
Maldito abuelo.
Ay, el infiltrado de Valdano.
No, la verdad es que no sé.
Si queréis explico la historia de Ramón Martínez, porque ya que estamos aquí.
Sí, sí. Estamos aquí, nos faltan vale, más pues, cañas. Explícala. Facilito.
Ramón Martínez, según el organigrama del Madrid, que no podéis ver, porque si vais a la web y lo intentáis abrir, os saldrá que no se puede abrir, tócate las pelotas también. Es el director de cantera del Madrid. Es decir, es el superior de Toril. Y además es quien decide todos los movimientos de la cantera, no es Mourinho. Aunque muchos digan que Mourinho tiene competencias en la cantera, mentira, no tiene ninguna. Entonces el que manda es Ramón Martínez. Y el Ramón Martínez este es un hombre de Valdano, que vino con Valdano y que nos dejó, cuando trabajaba en otras parcelas del club, nos dejó los fichajes de esas estrellas mundiales como son Pablo García y Diogo. Reconocidos ahora mismo, Diogo por estar en el Huesca y Pablo García por estar sin equipo.
Madre.
¿Qué pasa? Que luego lo colocaron en de jefe de la cantera por orden de Valdano. Y además se le hizo un contrato generoso en cuanto a años. Un contrato que en teoría acaba este año. Y vosotros preguntaréis, ¿por qué el Madrid no le hace el finiquito antes y lo echa de una puñetera vez? Porque con Valdano fuera, él ahora mismo es el filtro que tiene Prisa con el Madrid. Es decir, Ramón Martínez reporta a Valdano, Valdano reporta a Prisa, que es donde trabaja, y de ahí sacan datos internos. Justamente por miedo a esas represalias lo que pudiera contar ese tío. Entonces, desde el Madrid, porque además Florentino Pérez no puede ni ver a este pavo, es que no lo puede ni ver, lo odia. Lo que hacen es dejar que acabe su contrato, se vaya por inanición, simplemente, y ya luego arreglar. ¿Qué pasa con todo esto? Que los que salen perjudicados son los de la cantera, porque no es que haya hecho una mala previsión de la temporada, es que no la ha hecho. O sea, básicamente se ha inhibido completamente de sus funciones. Ese tío está ahí de gañote en el Madrid, cobrando. Y es el mayor problema del Madrid. Y lo que me fastidia es que ningún diario lo diga. ¿Y por qué no lo dicen? Porque es amigo de Valdano. Así es la mafia, lo que hay. Hala, ahí lo lleváis.
Madre mía, qué mafia. En fin, y al final, en todo esto, como decíamos, los perjudicados al final está siendo el Castilla por la mala planificación, los chavales que se le están ofreciendo contratos que no son reales, que no son o que no deberían de ofrecerse a chavales de esa edad, pienso yo, la desorganización que está teniendo, la poca comunicación que es, al final está habiendo entre primer equipo y filiales. Mer, estás muy callada, yo no sé qué piensas de esto, yo sé que tú no estabas muy contenta con lo que la subida o el repentino encaprichamiento de Mourinho con José estaba teniendo respecto a Alex. Alex, joder.
Siempre me traéis ya...
Sí.
A ver, yo tengo dos problemas básicos con la moda, el encaprichamiento de José Rodríguez. El primero es que me estoy oliendo que se va a convertir en nuestro caso Boyan, diciendo las cosas tal cual.
Sí.
Porque tanta atención, cuando tienes tanto que demostrar, puede salir el tiro por la culata, pero con una facilidad pasmosa. Eso por un lado. Y me jodería un montón que alguien que ahora mismo tiene visos de tener mucha calidad se nos quede en agua de borrajas. Y el segundo viene asociado a lo mismo. Si tú tienes un jugador que por temas internos, por actitud, por lo que sea, no está demostrando nada en su equipo, que es el Castilla, y cuando estuvo Mourinho todo el año pasado alegando que se iban a subir jugadores cuando hubieran demostrado en su equipo lo que habían hecho, porque uh-huh. se sube a José Rodríguez y, vale, yo entiendo que a Mosquera no se le va a subir por porque no tiene edad, sí. por un montón de cosas. Pero Alex, que está siendo otro de los jugadores clave y que podrías decir que es el más, con características más similares entre los dos, me parece, eso me parece un feo, por decirlo de cierta manera. Si el esfuerzo lo está haciendo otro jugador, ¿por qué le subes a él?
Es claro, la sensación es que, de, o sea, si recordamos,
del patio del colegio, de, o sea, del colegio de, coño, yo me he currado el trabajo y ¿por qué le estás poniendo a él el sobresaliente y yo me he quedado con el 6? Espera, ¿qué ha pasado?
No, pero no, pero esto no es una cosa que digamos nosotros. O sea, el propio Mourinho, cuando empezó a salir Morata a los medios por la lesión bueno. aquella de Higuaín y tal, lo primero que dijo fue, no, Morata no puede subir así como así al primer equipo porque de repente sea vuestro capricho, o el mío, o el de nadie. O sea, Morata está en el Castilla, su equipo es el Castilla y tiene que demostrar en el Castilla porque es un jugador que merezca subir al primer equipo, que a mí me pareció pues correctísimo, efectivamente. Claro, o sea, gánatelo en el Castilla y cuando te lo hayas ganado en el Castilla, veremos si subes al primer equipo. Pero a mí coger a un chico que prácticamente no ha jugado, que viene de ni siquiera de juvenil, realmente ya digo, viene de juvenil B, porque el año pasado, la mitad de la temporada, jugó en juvenil B. Que final... sí, que es muy bueno, que tiene mucho talento. O sea, yo el talento no se lo niego porque lo hemos podido ver todos y el chaval tiene buenos visos. Pero quemar así etapas simplemente por un... No sé si es un encaprichamiento, si es una guerra interna, si es una cabezonería.
Yo voy a decir más. Es el chico. Yo creo que es las ganas que tiene Mourinho de dejar una marca en la cantera del Madrid. Y diré por qué. ¿Quién era el futbolista del Madrid que había debutado más joven en Champions?
Raúl.
¿Quién lo es ahora?
José.
¿Quién lo ha hecho debutar? Vale, pues ahí tenéis la respuesta.
Oh, vale. Pues sinceramente me toca mucho las narices que se hagan estas cosas con gente que luego... O sea, porque lo que decimos antes, al final el perjudicado va a ser José. Y para, o sea, para romper récords tenemos los Guinness.
Sí.
Y luego pasa, como le puede pasar ahora al otro... A Messi, porque por romper un récord te lesionas por gilipollas. Pues mira, como no me pase alguna gilipollas igual,
no. Me voy a cambiar. Messi era gilipollas de antes, o sea, no tiene nada que ver la lesión.
Bueno, los palos a Messi son en otro podcast, señores.
Es que sinceramente es un...
Hombre, también os digo que está por ver, o sea, ahora lo de José parece que está sonando mucho, pero realmente José lleva sonando un mes, no más.
Yeah.
Y está por ver, porque si recordáis de temporadas anteriores, pues Mourinho es muy de coger a principios de temporada, coger a un canterano, llámese Morata, llámese Jesse, llámese José, joder, qué difícil, y lo utiliza mucho durante, a lo mejor, pues eso, las primeras fases de Champions cuando no nos jugamos nada, la primera fase o la segunda de Copa, al principio, minutillos en Liga y tal, luego desaparecen. Y la siguiente temporada no se les vuelve a llamar para nada. O sea, recordar después de los respectivos debut, recordar la segunda temporada de Morata, que apenas subió, no sé si jugó 3 minutos en Liga. Recordar esta temporada de Jesse. Jesse, bien, ¿quién? Gracias, está bien.
No, recordar.
No sabemos si pasará lo mismo.
No, recordar al canterano que debutó en Champions, que además dejó muy buenas sensaciones y ya no volvió a jugar con el primer equipo hasta que se fue al Getafe.
Dejémoslo en que ya no volvió a jugar.
Bueno, sí, ya no volvió a jugar. A comer, sí, pero. Entonces,
es el único, ¿eh? Juan Carlos también debutó con el Madrid.
Ahí estamos.
Y no volvió a jugar.
Entonces, es lo que hace. El problema es que tanto Sarabia como Juan Carlos, como Morata, como Jesse, eran importantes en ese momento en su equipo. El problema es que José todavía no ha demostrado nada. Y el problema es que cuando Mourinho se olvide de él, que tendrá que olvidarse de él, porque ya llega un momento en el que tú no puedes permitirte sacar a un chaval. Pues él tiene que acoplarse al Castilla y no está poniendo de su parte para eso.
No, pero el problema no es solo que él no esté poniendo de su parte, sino que lo que le está llegando del este... O sea, vamos a ver, o sea, seamos sinceros. Si a ti te coge el entrenador del primer equipo, te coge todo un señor José Mourinho, y te pone y te cuenta, o sea, las cosas que está diciendo en público de él, las alabanzas y tal, y luego tú bajas al Castilla y el entrenador del Castilla no te pone, así esté pringao. O sea, el entrenador del primer equipo del Real Madrid,
eso es lo que digo yo,
me considera válido y valgo, y el del Castilla, ¿no? Esta mierda que es. O sea, claro, eso digo, desde una mentalidad de 17 años, que es que son 17 años. No le está ayudando. O sea, el chaval sigue siendo un chaval. Y por mucha calidad,
mucho talento que para tenga, ponerlo en vereda. Porque ahora, como lo bajen, cuando lo bajen otra vez al Castilla, cualquiera le dice nada, ¿sabes?
No, pero es que la gracia,
o sea, tú cógete
es que...
a un chiquillo de 17 años y bájale los humos, que ahora se va a traer del primer equipo, como es lógico, porque yo la situación la entiendo. Que no me guste no significa que no entienda todas las posturas. Pero al final Toril va a ser el que tenga que lidiar con eso.
No, pero es que hoy me han dicho, Toril está haciendo una mala gestión de José. Es la misma gestión que hizo el año pasado con José Rodríguez. La diferencia es que entonces, como Mou no dijo nada de José, a nadie le importaba lo que hiciera Toril con José. Y al final sacó un jugadorazo de un chico que llegó con los humos muy subidos. Entonces vamos a ver si este año le dejan hacer lo mismo con José. Porque cada vez que lo dejan en el banquillo ya saben los de siempre. ¿Qué hace Toril dejando en el banquillo tal y cual? Oye, métete pero en tu asunto.
Que, a ver, la gente...
Ese es el problema.
Es muy ignorante, la gente habla mucho sin saber, y más en Twitter, que como todos sí, estamos escondidos y nadie te puede dar dos hostias como en la calle, pues parece que las bocas se abren mal. Pero yo he llegado a ver, o sea, yo he llegado a leer en Twitter a gente pidiendo a José Rodríguez como compañero de Xavi Alonso, como titular, sí. Y era como, ¿pero qué cojones te acabas de fumar? O sea,
por encima del dios del fútbol, por encima de que era.
Sí, por encima de tu dios, o sea, era en plan de, pero
No, por favor, repescamos a Sajín y lo ponemos de compañero de José Rodríguez, la décima. Venga.
Es que, o sea, hemos llegado a ese nivel de absurdo, en plan de, a ver, no, por favor, no. Y de eso a los palos a Toril, porque evidentemente Toril no tiene ni puta idea de su equipo.
Obviamente.
Y todo el mundo sabe del Castilla, aunque nadie vea los partidos del Castilla, me he pasado toda la tarde riéndome, viendo como alguien le decía al delegado de campo que él no iba a ver el Castilla, era como, joder, pues si no lo ve él, el resto lo llevamos claro. O sea, ese momento ha sido muy mítico. Y ese nivel de absurdo y de gilipollez de hemos llegado, que si tú no opinas como lo que ellos creen que es la palabra divina, las cosas son así. Es como, no, mira, que las películas no están montadas así, las cosas no funcionan así. Y tú no puedes tener a un chaval de 17 años y creer que va a ser titular en primera división, en segunda, y que los mundos de Yupi no existen, que no.
Naru, a ver.
No... Es lo que ha dicho ella, y el problema es que el Castilla no se puede permitir tropiezos. Y el problema es que están dinamitando a un equipo que tiene su pareja de mediocentros titulares, que no está siendo de lo peor, tampoco está siendo de lo mejor, porque es que en el equipo ahora mismo nadie está bien, y que tienen que ver todos los días, y no creo que les esté sentando muy bien, especialmente a uno por encima del otro. No están viendo todos los días cómo se exige que les sustituya un chaval de 17 años que no ha demostrado nada, y que además siempre que sale, porque le han dado minutos, ¿eh? Le han dado minutos para demostrar algo y no ha demostrado nada. Y siempre que sale muestra, que da igual, no sé, que mejor contra el Alcoyano, que es un segunda vez, que en una división, que es la segunda, donde te tienes que partir la cara. Y no lo está haciendo.
Cuando jugué de titular, ¿quién tenía al lado José? ¿Alex o Mosquera?
Probablemente Mosquera.
Creo que Mosquera. Vale, en el partido que jugó de titular en pretemporada, que fue contra un segunda B, creo que tenía Mosquera. Te hablo de memoria, ¿eh? No me acuerdo.
No lo digo porque... Igual pasa lo mismo, ya estoy ya lucubrando, pero igual pasa lo mismo que con Modric, lo que he explicado yo al principio del podcast, de que a jugar con Xavi Alonso al lado, a jugar con Kedira, cambia mucho la cosa. ¿Y por qué lo digo? Porque como yo dije el otro día durante la retransmisión del partido, Alex se está convirtiendo en una especie de mini Kedira, por decirlo de alguna forma, en el sentido Cierto. De box to box, que hace un poquito de todo, que igual no es tan técnico en el pase, pero que contribuye en todas las parcelas del juego. Me gustaría ver a José Rodríguez, ahora que ha cogido confianza en su juego, que menos después de haber jugado con el primer equipo del Madrid, me gustaría probar esa pareja José-Alex. Primero
ya se ha probado, ¿eh?
Es que no sé si se lo ha probado, por eso lo pregunto.
Sí se ha probado. Se probó en... O sea, no te sé decir ahora mismo qué partidos, pero fue en alguno de estos en los que entró José en el segundo tiempo,
sí,
por Mosquera me suena, precisamente.
Sí.
Y uno de esos partidos en que al final recaía sobre él lo que era dirigir el centro del campo, porque Alex estaba metido dentro de la dentro de la defensa.
De hecho, si os acordáis, el último partido, no, el anterior, el partido que perdimos contra el Numancia, los últimos 20 minutos o así salieron... salieron Denis y José por petición de Mourinho, del primer equipo, pues porque los quería rodados, entre comillas, para luego jugar el partido de Copa, en el que ambos fueron titulares. Entonces, Toril cogió, sacó a Mosquera y puso
a José
en el centro del campo con Alex. Y en ese momento se perdió.
Desapareció.
Desapareció completamente del centro del campo, se perdió todo el control y dos goles.
Lleva razón.
esto que nos dice que, hombre, a ver, que por un partido tampoco se le puede juzgar, ¿vale? Ni para bien, ni porque haga 45 minutos muy buenos en el primer equipo, se puede pedir como compañero Xavi Alonso, ni porque haga 30 minutos malos en el Castilla se le puede defenestrar. O sea, la cosa es que es un chaval en formación, que va a tener sus errores y que va a tener sus minutos. Lo que no se puede exigir es que sea titular porque sí. O sea, la titularidad se gana y el Castilla es un simulacro para luego el primer equipo si es que llega. Entonces, no se puede poner como titular porque sí, porque a mí me da la gana y ya está. O sea, tiene que saber partirse la cara para conseguir esa titularidad y luchar y pelear en el campo y demostrar en 30 minutos que él es capaz de contener el centro del campo o que hacer lo que exija el ritmo del juego. Que es una cosa que, por ejemplo, el otro día no consiguió, quizás porque estaba con la cabeza en Copa y en el primer equipo. O quizás porque simplemente el partido no estaba de cara a eso. Entonces, no sé. O sea, yo doy mi punto de vista, que no se favorece. O sea, no se favorece cogiendo a un niño que está en primaria y metiéndole a la universidad. Porque el chaval se va a creer que es más listo de lo que es y no. O sea, tú tienes que ir paso a paso formándote. A mí, Jesse, me pareció que se llevó una muy buena gestión durante la temporada pasada. Sí, chaval, tú eres muy bueno, es indudable que tú tienes más calidad que la mitad de tus compañeros, pero gánate el puesto, porque esto es lo que vas a tener que hacer en todos tus equipos durante el resto de tu vida. Por muy bueno que seas, gánate el puesto y demuestra que puedes aportar al equipo, no solo tú como jugador individual y haciendo regates muy bonitos. Entonces, a José, joder, qué lío con José y con José, a José se le tendrá que exigir lo mismo por mucha calidad que tenga, que yo no dudo que no la tenga, pero...
Pero es lo que yo digo, el año pasado a José... Torín se lo dejó varias veces fuera de la convocatoria, pero entonces a nadie le importó, la gente lo vio normal. ¿Por qué este año no se ve tan normal que haga lo mismo con José?
Porque José es el protegido ahora, el protegido del entrenador del primer equipo.
Oye, ¿y qué beneficio tiene poner en duda y decirle y llamarles de todo a dos chavales, que uno vino el año pasado cedido para ayudarnos a ascender y marca dos goles en la fase de ascenso siendo centrocampista, y el otro lleva 3 años siendo indiscutible prácticamente? ¿Han demostrado José más que ellos? No. Entonces...
¿Qué es eso? O sea, ya no se trata de Mosquera, es mayor o no es mayor, me da igual. O sea, tenemos el ejemplo de Alex, que es un chaval que ha tenido sus bajones físicos. En la temporada pasada lo comentábamos, que no estaba tan bien como debería. Esta temporada se ha recuperado y para mí está siendo uno de los mejores del equipo, que no está luciendo tanto porque el equipo en general no está luciendo tanto, pero está demostrando mucho y a mí me sorprende. Yo sé que José es bueno y es posible que incluso que tenga más calidad o que sea, brille más que Alex, pero a mí me sorprende que un chaval que se lleva partiendo la pana 3 temporadas y que ha demostrado que puede llevar esa responsabilidad y que tiene la cabeza más asentada, no esté contando cuando Mourinho lo que busca es un centrocampista. Y sobre todo cuando dijo a principios de temporada que Nacho y Alex iban a colaborar con el primer equipo. Nacho, mira, ya hemos visto que sí, pero Alex no.
Mira, yo te digo una cosa.
¿Sabéis dormido? Bueno.
No.
Vale. Vale. Que parece que a veces que estoy conversando nada más con Naru. Dime.
No, te iba a contestar. Yo te digo una cosa. Mourinho se la tiene que jugar, pero jugársela. No sacarlo 30 segundos a que debute y a que diga, ay, qué bien, le ha arrebatado el récord a Raúl. Bien. No, jugársela. Y saca a Alex antes que a José, porque Mourinho no es tonto. Mourinho es el mejor entrenador del mundo y eso lo tiene que ver. Porque si lo veo yo y lo ve mi peluche, lo tiene que ver él también. Y ya está, os dejo hablar a los demás.
No, a mí es un tema que llevo planteando varios meses, varias temporadas, de realmente, porque, o sea, podemos decir que Mourinho está llevando una buena gestión de la cantera en el momento en el que vemos a Morata o vemos a Nacho y decimos, se está haciendo bien, o por lo menos se está haciendo mucho mejor que otras veces. Pero el problema está en que cuando, como aquel que dice, desplegamos la lista y, mira cuántos canteranos he hecho debutar. Yo no sé si es que está utilizando los canteranos para hacer muescas en su cinturón, en plan, mira cuántos. Iba a decir en su cabecero, pero quedaba un poco mal.
Sí, queda muy mal.
Quedaba falso, sonaba fatal. O si realmente es la formación la que se está llevando realmente bien, es la de Morata y es la de Nacho. Y es completamente opuesto a lo que ahora se está haciendo con José. Entonces...
A mí lo que me hace gracia es que con la de tropecientos canteranos que ha hecho debutar Mourinho, Nacho sigue siendo el único que ha jugado un partido completo con él en Liga.
Es cierto.
Y vamos 3 años, ¿eh? Y el único que ha sido Nacho, que jugó uno contra el Valencia.
Contra el Valencia.
Fuera de su posición. El resto, ninguno. Pues eso.
Bueno, pues esto es al final el eterno debate. Yo sigo preocupada, la verdad, porque José Rodríguez es un chaval que, o sea, hace un par de años que jugó el mundialito este sub-16, fue mejor jugador del torneo y lo comentamos por aquí bastantes veces que él y Fran Pastor, creo que había sido, sí, fueron dos de los mejores jugadores y además José demostró una calidad impresionante y decíamos, este chaval vaya lejos porque sí, porque tiene talento, porque el talento se ve y se nota y se siente, ¿qué diría alguno? Pero a mí me preocupa que ese talento y que esa calidad que tiene quede aplastada por al final movidas internas, como pueda ser el director de la cantera que ofrece contratos que no debería, como el primer equipo, el entrenador del primer equipo que se precipita y quema barreras formativas que todavía no están superadas, como la cabezonería de los entrenadores o como yo qué sé. Entonces me preocupa porque al final el afectado va a ser José Rodríguez. Y el talento que vamos a perder lo vamos a perder nosotros, lo va a perder el club. Si es que llega ese día. Así que, bueno, si tenéis algo más que añadir, joder, que he dejado aquí una nota súper negativa, nadie va a decir
solo,
nada.
Solo una, que el último canterano que hizo una entrada así exclusiva de lo que los iluminados llaman tirar la puerta abajo, se llama Portillo,
Portillo
y está jugando en el Hércules.
Bien,
gracias por la
que empezó marcando un gol que nos salvaba en Champions, sí. y ahora es un tío que se ha estado arrastrando por la segunda división española mendigando un puesto donde jugar. Quiero decir que tirar la puerta abajo no es lo más importante. Lo más importante es tirar la puerta abajo, ponerte al otro lado de la puerta, repararla y caerle bien al casero.
Sí. Buena metáfora.
Sí, esa metáfora me ha gustado. Voy a utilizar. Sí.
Bueno, pues nada, pues dejemos la nota optimista. O sea, realmente al final Nacho y Morata están ahí, están en el primer equipo, están teniendo sus minutos y algo se está haciendo bien. Esperemos que con José no sea un patinazo y se continúen haciendo bien las cosas y con todos los demás jugadores. Y al final vayamos viendo poquito a poco ese debut de un partido completo en Champions, de goles a salvadores en Liga, de asistencias en Champions, ese tipo de cosas que al final es lo que vale, no ser el canterano más joven en debutar o ese tipo de récords que al final son récords vacíos. ¿Algo más que comentar, chicos?
Yo creo que lo ha concluido bien.
Sí, correcto. Pues entonces aquí nos quedamos. Muchas gracias a vosotros por estar aquí comentando hasta las tantas de la mañana y muchas gracias a los que nos escucháis, que sois pocos pero buenos. Y ya sabéis que si queréis poneros en contacto con nosotros podéis contactar con nosotros a través de nuestra página web furiavalquiria.com o a través de nuestro Twitter @furiavalquiria. Muchas gracias a todos y a la Madrid.
A la Madrid.
Madrid.
La décima.